Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto y un placer darles la bienvenida nuevamente, queridas oyentes de Entre Amigas, un programa más que nos damos cita para compartir este tiempo de mujeres. No estoy sola, me acompaña Victoria. ¿Cómo estás, Victoria?
¿Qué tal? Es un gusto estar compartiendo con ustedes, amigas. Como siempre, tenemos algo rico para compartir. Y hoy también estaremos conversando con Guillermina, que ya es una amiga de la casa.
Sí, es cierto. Ya hemos hablado con ella varias veces. Una entrevista muy interesante, extensa también. Así que vamos a ir rapidito en la introducción del programa. Antes, como siempre, recomendarles una rica receta para compartir, Victoria.
Sí, y la papa, que es un ingrediente que seguramente muchos utilizan a día. Papas rellenas.
Bien.
Bastante sencillo, pero deliciosa esta receta. Los ingredientes son 4 papas medianas, una cebolla mediana, orégano y perejil frescos, queso rallado y 4 cucharadas de crema doble. Para la preparación, lavar y cocinar con cáscara las papas, retirar una tapa, quitar la pulpa interior dejando paredes de 1 centímetro de espesor, hacer puré con el relleno, rehogar la cebolla, agregar el puré, el orégano, perejil, queso rallado y la crema doble, rellenar las papas, llevar a fuego mínimo y servir calientes.
Muy bien, a veces se puede variar, ¿no?, con los ingredientes, o depende de lo que le gusta a cada uno, ¿no?, jugar un poquito con eso también. Así que gracias, Vito, por la propuesta de hoy. El tema que vamos a estar conversando junto a Guillermina Espinel, una persona que ya ha estado en otras entrevistas con Entre Amigas, tiene que ver con luchando por la maternidad, así lo hemos titulado, y así vamos a estar dialogando. Ustedes ya más o menos pueden identificar por dónde va a ir el tema, así que les proponemos hacer una pausa musical y ya venimos con la entrevista central del programa.
1, 2, 3.
De un tiempo a esta parte hay 2 lucerillos azules que me miran, no sé si me persiguen o me necesitan, solo sé que desde que él apareció en el juego, me parece que yo me he quedado ciego, porque ya no veo a nadie más que a él. No, ya no veo a nadie más que a él. Ovejilla torpe, de peculiar andar, siempre que te miro me vuelvo a preguntar cómo ser tu amigo y padre a la vez. Tú tienes un algo vivo, no sé muy bien qué es. De un tiempo a esta parte hay 2 lucerillos azules que me miran, no sé si me persiguen o me necesitan. Ya no veo a más que a él. No, ya no veo a nadie más que a él.
Muy bien, queridas amigas, como siempre llega el momento de la entrevista, y hoy yo les prometo que con nuestra invitada vamos a tener un vínculo muy especial con un tema muy especial, y seguramente nos va a abrir la visión de esta carga de defender la vida. Pero es muy interesante, hablando con Guillermina Espinel, que es docente en un colegio bilingüe en inglés, nos vamos a dar cuenta que ese tema es mucho más amplio de uno que piensa, bueno, vamos a defender la vida y vamos en contra del aborto. Bienvenida, Guillermina. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto de saber que podemos hablar y colaborar en que personas tengan, como tú dijiste, una visión un poquito más amplia de un tema que nos afecta a todos.
Bueno, yo les confieso, mis queridas oyentes, que realmente para mí fue de mucho valor y realmente tuve las ganas de compartir esto, lo que estamos conversando con Guillermina, con todas ustedes. Y por eso quiero dar lugar para ti, Guillermina, que tú nos cuentes. Salimos con nuestra conversación, partió de una marcha que tú participaste, fue el 27 de octubre, una marcha a favor de la maternidad. Contanos un poquito, ¿qué fue eso? ¿Por qué se hizo la marcha? ¿Y qué podemos aprender de esto?
Bueno, saludo a todas las oyentes, y entiendo que, bueno, hay muchas personas que no son de Uruguay que van a estar escuchando esto, sí, pero voy a dar un poquito del marco de lo que pasa en Uruguay en referencia al tema de la legislación en cuanto a aborto.
Claro, porque en el momento tú das la información en cuanto a Uruguay, pero es muy probable que algo semejante está pasando en los distintos países donde las amigas nos escuchan.
Exactamente, esto no va a ser tan extraño para muchas de las oyentes. En Uruguay, el 17 de octubre de 2012, finalmente se reguló el capítulo de aborto en lo que era la Ley Más Amplia de Salud Sexual y Reproductiva. Desde ese entonces, a través de varios decretos e implementaciones, el aborto es legal en Uruguay bajo ciertas circunstancias, y nosotros cada año, en lo que es el aniversario de esta ley, hacemos distintas manifestaciones, obviamente pacíficas, manifestando a la sociedad que hay cosas o asuntos o temáticas en cuanto a esa ley que no están bien. Y nosotros, en vez de concentrarnos en lo que es negativo, nosotros queremos plantearle a la sociedad y al gobierno la parte positiva de la ley, ¿sí? Sabemos que hay una ley, sabemos que hoy en día hasta la sociedad uruguaya decidió que esa ley quedara, pero la propia ley se está incumpliendo. Porque la ley, el espíritu de la ley, no es solo la legalización de la práctica del aborto. Es una ley de derechos de salud sexual y reproductiva. Los que incluyen que una mujer que quiere tener un hijo tenga las herramientas, los recursos y los apoyos y ayudas que el gobierno pueda brindarle para una maternidad sana, saludable, que sea, bueno, como proyecto de vida sea enriquecedora. Y eso no se está cumpliendo. El motivo de la marcha era despenalizar la maternidad. Porque hoy en día vemos que hay todo un marco que rige lo que es el aborto, y la mujer que quiere llevar adelante un aborto en su decisión personal, pero la mujer que quizás tenía dudas de si proseguir o no con su embarazo y se enfrenta con la realidad de que sí, quiere seguir adelante, hoy no encuentra recursos de apoyo. Y esa es nuestra manifestación a la sociedad. ¿Qué pasó con esta ley? ¿Cómo implementamos una parte de ella y omitimos otra que es tan valiosa como la primera parte? El espíritu de la ley es derechos de salud sexual y reproductiva, o sea que si quiero reproducirme debo tener las herramientas y los recursos que me ayuden a hacerlo, y eso no se está dando como debería.
¿Tú tienes algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, que no existe el mismo apoyo para la mujer que quiere tener su hijo y quiere llegar al término del embarazo, y de la mujer que no, que busca el apoyo para tener y realizar un IV.
Bueno, nosotros sabemos que esta ley lo que da un marco para que en un término de, en un plazo previo a las 12 semanas de gestación en esa mujer, ella pueda llevar adelante un IV. Incluye que tenga varias entrevistas, ¿tá? En lo que se llama el IV, interrupción voluntaria del embarazo, así se define el proceso. La mujer manifiesta a su ginecólogo que decide llevar adelante un IVE. Bueno, va a tener una entrevista con su médico, ginecólogo, obstetra. Luego va a tener una consulta con un asistente social y también una consulta con un psicólogo profesional de la salud mental. Y en un marco de reflexión de 5 días, luego se procede a brindarle las pastillas de misoprostol para que ella pueda realizarse su aborto, que muchas veces ocurre en la intimidad de su hogar, lo que no es para nada saludable desde el punto de vista de la salud mental. Y todo eso se hace con periodos récord en cuanto a la atención médica. Cualquier persona en Uruguay sabe que cualquier procedimiento de atención con un especialista es totalmente extenso y desgastante para el paciente. El caso más concreto es la ecografía. ¿Tá? Una mujer que quiere hacerse un IVE va a recibir 2 ecografías, una previa al procedimiento y otra luego del procedimiento. Esto ocurre muchas veces en un periodo de 1 semana y media o menos. Para una mujer que quiere un embarazo, los plazos de ecografía se extienden y no son gratuitas. Entonces, ¿cuál es la igualdad que vemos? Para yo interrumpir la vida de un ser, tengo que hacerlo rápido y con beneficios de gratuidad, en cuanto a servicios que otras mujeres tienen que pagar para proseguir con la vida. De, o sea.
Es como un paradojo, ¿no? Porque normalmente, si tú piensas, una mujer embarazada tiene esa criatura chiquitita en su vientre, no debe ser el sentimiento normal de cada mujer, que de cada padre, de cada uno de los miembros de la familia salir a defender y luchar por esta criatura y también en medio, en todo el ambiente de la medicina. Y lo que vemos es realmente todo lo contrario.
Bueno, y es porque nosotros hemos hablado previo a esta entrevista de lo que es la realidad que podemos ver si nos alejamos un poquito de esta situación, si no nos centramos en el detalle concreto de que la ley estipula ayuda a la maternidad y no sea. Es mucho más grande. Es lo que nosotros definimos como concepto de la instalación de cultura de muerte.
Bueno, esto es una expresión muy interesante, sí. Guillermina. Yo te voy a pedir ahora, después de una pausa musical, que nos expliques un poquito más qué se entiende con esa cultura de la muerte. ¿Te parece bien?
Por supuesto.
Vamos a dar un respiro para pensar un poquito y después ya volvemos con esa inquietud.
Encantada.
Vengo ante ti para adorarte, Dios, buscando de tu paz. Tu luz y santidad, aquí está mi vida, oh Dios, escucha mi clamor. Yo quiero tu rostro ver, tu abrazo sentir como un bebé. Dios, donde seguro estoy, y la tristeza allí se va, la tristeza allí se va. En tu nombre hay sanidad, por eso vengo a ti, buscando tu perdón. Deseando tu verdad, aquí está mi vida, Dios, escucha mi clamor.
Qué bien fue esto, respirar un poquito, escuchar esa música, Guillermina. Volvemos ahora con nuestra audiencia hablando acerca de esta cultura de la muerte. Lo tienes en tu corazón y quieres compartir mucho, yo sé.
Sí,
todo tuyo.
Bueno, entendemos cultura de la muerte cuando en una sociedad se instala el concepto de que hay cierto grupo en esa sociedad de seres humanos cuya vida no es valiosa. Y por tanto, no la defiendo, no la protejo como defiendo a otros sectores de la población de esa sociedad.
Entonces no es solamente un fetus en el vientre de la
muerte. No. Cultura de la muerte se da cuando yo pienso de alguna manera que mi vida vale más que la de otro ser humano por el motivo que sea. Puede ser motivos de edad, motivos de productividad. Sabemos, por la experiencia de la historia, que en muchas sociedades el que no produce, el que no le trae beneficio a su sociedad es eliminado.
Sí.
Puede ser por temas de ideologías.
Sí.
Tanto sean políticas, religiosas, puede ser por algún tipo de distintivo o marca étnica, puede ser por miles de motivos.
¿Edad?
Edad, por supuesto. En el caso concreto de la cultura de la muerte del aborto, se discrimina por edad. El
sí.
más pequeño, el que puede aportar más a una sociedad en realidad, porque es la vida nueva.
Que tiene
la vida
todo
que
por delante, claro.
No se está valorando. No se defiende el derecho de ese ser humano más básico, porque entendamos una cosa, es una guerra de ideologías, es una guerra de ideas, es una guerra por derechos reales y derechos falsos. Todo eso tiene que ver con cultura de muerte. ¿Por qué? Porque no tiendo a defender lo que promueve vida. Promuevo y defiendo y exijo como derecho lo que tiende a la muerte. Básicamente, la frase más básica es esto: si hay un problema en la sociedad, la única solución es la muerte de alguien. Eso es cultura de muerte. Eso es básica cultura de muerte. Si en mi mente, para solucionar un conflicto, tiene que morir alguien, la cultura de muerte se instaló en mi mente primero. Pero lo que vemos, tristemente, en la sociedad uruguaya y en muchas otras sociedades del mundo, es que la cultura de muerte se instaló en general. Comienza con el aborto, porque al que no veo, al que no me afectó todavía, porque no tuve interacción, no me importa eliminarlo. Y es básicamente lo que pasa con el aborto, hablemoslo claro. Estamos eliminando seres humanos, por el motivo que sea, con el disfraz y con la capa adornado de derecho, pero básicamente es lo que pasa. Pero ¿quién garantiza que cuando yo no valoro al ser nuevo, al que tiene mayor potencial, a esa vida joven, nueva, sana? Porque la mayoría de los abortos se realizan a bebés sanos.
Sí.
¿Sí? ¿Quién me garantiza que voy a valorar la vida de alguien que ya está en el ocaso de su vida? El que ya produjo, el que ya ahora no puede ofrecerle más a la sociedad. El que es más, es un gasto y un peso. A nivel familiar, a nivel del Estado, ¿quién garantiza esas vidas? Entonces, para la teleaudiencia, el tema del aborto no es un tema ajeno a mí. Porque si yo veo que en mi sociedad no valoran un bebé, probablemente cuando yo sea vieja no me van a valorar a mí.
¿Qué va a pasar conmigo?
Y perdón la expresión de usar la palabra vieja, pero en realidad la sociedad lo ve tan crudamente como eso.
Sí, lo vemos. En muchos ejemplos.
Entonces, cuando uno llega a lo que, bueno, de verdad debería ser un símbolo de respeto, alguien que ya tiene la sabiduría de haber caminado por esta tierra un poco más, lo desechamos también. Y sabemos que es así. Cualquier oyente sabe que hay sociedades donde el aborto y la eutanasia van de la mano.
Sí.
Y luego de eso, ¿quién nos garantiza que no se abra el abanico entre medio?
Sí.
El que está enfermo, el que nació con algún tipo de dificultad física o mental, el que no es como la sociedad de ese momento espera que sea. Sabemos, señoras, que esto ha pasado muchas veces en la sociedad.
Sí.
Cuando el aborto no existía como práctica porque no habían los avances médicos, existía el infanticidio. No es nada nuevo la cultura de muerte.
Y tampoco es nada nuevo ver que en todo ese panorama que tú nos muestras, una ausencia de amor
sin
y también una presencia siempre más fuerte del egoísmo.
Exactamente, pero ¿sabes lo que yo desafío a los oyentes? A que hasta por un poquito de egoísmo tendríamos que pensar hasta dónde esto nos va a afectar a nosotros mismos. Uh-huh. Porque es el sentimiento más básico humano. Pero ¿sabe, señora oyente? El aborto la va a afectar a usted. Uh-huh. No hay manera uh-huh. que no le afecte a usted. Uh-huh. Porque cuando una sociedad legaliza, aprueba como gobierno, como nación, que hay cierto sector que no tiene derecho. Ese es el marco legal, la plataforma uh-huh. y el trampolín uh-huh. para que cualquier otro grupo no tenga su derecho a la vida.
Guillermina, es interesante el enfoque que tú das a este tema, porque a lo que vamos en realidad es, ¿qué es entonces pro vida? ¿No? ¿Qué realmente es la dignidad de cada persona? Explícanos un poquito.
A mí me encanta explicarlo así. Nosotros tenemos esta lucha como sociedad de ideología, uh-huh. de derechos. Nadie en su sano juicio, incluyéndome, se opone a un derecho.
No, no lo hacemos.
Entonces, cuando a mí me presentan el derecho a la salud sexual y reproductiva, yo escucho la palabra derecho y yo estoy a favor de los derechos, uh-huh. pero derechos reales. Uh-huh. Entonces, ser pro vida defiende el derecho más básico, elemental de un ser humano, que es del que dependen todos los demás derechos. Yo no puedo tener derecho al trabajo, a la educación, a un nombre, a una familia. No puedo como niño tener mis derechos si estoy muerto.
Claro que no.
El único derecho que no depende de estar vivo o muerto es el derecho a la dignidad. Mm. Hasta ese derecho a un bebé abortado se le quita.
Sí, es
porque todos sabemos dónde termina un bebé abortado. Sí. Y no quiero ser gráfica, no quiero tratar sin dignidad este tema, porque aún a la persona que eligió en su vida, a esta oyente que eligió un aborto en su vida, hay una esperanza. Uh-huh. O sea, aquí no estamos, somos pro vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que defendemos, apoyamos, hacemos todo lo que aliente a la promoción de vida. Uh-huh. O sea, que la mujer que abortó, que hoy está viviendo en oscuridad, porque trae oscuridad a la vida. Uh-huh. Un aborto trae tristeza, trae un montón de sentimientos y problemas que la mujer no imaginaba que iban a venir. A esa mujer hay que promover la vida.
Exactamente.
A la persona que no siente que su vida tiene sentido o valor, a esa persona hay que promover la vida. Eso es ser pro vida, es todo lo que tienda a vida en vez de muerte.
Guillermina, ese es un desafío muy lindo que tú nos dejas. Pensar en eso, también en cómo puedo yo apoyar y aportar para que estas mujeres puedan vivir ese pro vida en su situación, quizás como tú dijiste, oscura, ¿no? Pero no solamente relacionado con el aporto quizás que han hecho, sino también en otras situaciones, ¿no?
Totalmente.
Quizás podemos dejar como desafío de este programa, porque el tiempo corre y queremos hablar algunos aspectos mucho más en cuanto a este tema. ¿Estás dispuesto para acompañarnos en otro programa de Entre Amigas?
Como no, sería un placer.
Muy bien, muchas gracias entonces.
Bueno, un gusto saludarlas a todas.
Compartíamos este tema, bueno, sin duda polémico, como lo es el tema del aborto, pero también lo que tiene que ver con, como decía Guillermina, más que defender la vida, también ir contra esta práctica que atenta, ¿no?
Sí, y sin caer en es un movimiento contra el aborto, un movimiento contra las abortistas, sino que promover las ayudas y promover lo que se puede hacer también.
Sin duda que sí. Como decía también Guillermina, también tenemos que ser inteligentes porque de alguna manera sutilmente también se promueve lo que es la cultura de la muerte. Pero eso a veces es muy a título personal o de algunos, porque obviamente esto también puede generar mucha polémica, porque aquellos que, bueno, reclaman su derecho, entre comillas, a abortar, las mujeres, sobre todo grandes grupos feministas, pueden por ahí, y obviamente que se molesta mucho cuando señalamos esto, ¿no? Pero de todas maneras, es una polémica desde data desde hace mucho tiempo, pero la posición, por lo menos nuestra, es bien clara.
Exacto, y de lo que hablaba Guillermina, de no considerar ninguna vida con menos valor que la nuestra, ¿no?
Exacto. Y queremos cerrar el programa con una reflexión que tiene que ver con, bueno, un poco la misericordia de Dios sobre estos temas, la Biblia devocional para la mujer en su nueva versión internacional, una oración que dice parte de ella: gracias por tu amor eterno, por tu conocimiento de mí, por amarme como soy, con amor eterno te he amado. Dice: qué maravillosa certidumbre y qué gozo saber que nunca dejarás de amarme. Has perdonado mis pecados, conociéndolos de antemano, tienes misericordia de mí y me perdonas. Gracias, Señor, porque me conoces mejor de lo que me conozco a mí misma y porque manifiestas tu amor en mi vida cada día. Es maravilloso ser tuya, no puedo ni quiero alejarme de ti, que me has dado tu salvación para siempre. Padre, gracias por seguir comunicándote conmigo, porque en tu palabra te manifiestas a mí, a través de ella me edificas y me dices que me amas. Dice parte de esta oración que se titula Con Amor Eterno y básicamente habla de la misericordia de Dios con respecto a nosotros, y termina cerrando la reflexión señalando que a veces, cuando las aflicciones y las presiones de la vida amenazan con ahogarnos, sentimos que estamos muy solas en la lucha. Qué gozo recordar que el amor de nuestro Padre es eterno, aún antes de darnos vida, ya nos amaba. Nunca olvidemos esta preciosa verdad. Y cuán interesante es este frase que señala acá, cuando dice, aún antes de darnos vida, ¿no? Señalando de que Dios ya nos tenía en sus planes, ¿no? Así que esto es un argumento también válido para hablar de que hay vida incluso antes de que el bebé tenga 24 horas, como pasa en algunos países, ¿no? Que esa es el detalle.
Y también, con amor eterno te he amado. Aún antes de nacer, el Señor tal vez ya sabía muchas de las cosas que nosotros íbamos a hacer, pero aún así decidió amarnos y no está condicionado ese amor. A nuestras amigas que quieran comunicarse con nosotros, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pueden escribir a Hora Misionera, Llamada de Medianoche, pasilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org. También pueden visitarnos, como siempre, a la página www.llamadaweb.org.
En el próximo programa vamos a continuar hablando de este tema, porque va a estar la segunda parte de la entrevista a Guillermina Espinel, hablando sobre este tema, luchando por la maternidad y todo también lo que ella viene realizando al respecto. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.